Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues
algún
soñé,
día ese premio
Nobel. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos. Acá estamos en Diálogos Comanches en Uniradio. Estamos dispuestos a pasar un rato fenomenal todos juntos y empezamos con nuestra primer sección.
Entrevistas salvajes.
Porque mi rumba está buena. Póteme. Porque mi rumba está buena. Póteme. Porque mi rumba. Porque mi rumba está buena, bóteme, porque mi rumba está buena.
Para la entrevista salvaje de hoy tenemos al grupo Damán, lo vamos a conocer, es muy especial. No es un grupo de música solamente, porque estamos hablando de músicos que se juntan con cineastas, de ciudades que se cruzan, de países que se conocen. Es el espíritu de Diálogos Comanches, que es la mezcla, el cruce y el conocimiento de gente nueva, se sintetiza hoy y vamos a festejarlo escuchando este tema que nos da a conocer al grupo Damán y su primer álbum, Distrito 48.
Can't stop the things, can't stop the things. Ooh. And I've got a feeling. dream. I just don't wanna wake up.
Venimos de escuchar Black Magic acá en Unirradio y en este diálogo con Manche tenemos un momento mágico porque nos estamos conectando con Madrid y con Barcelona porque estamos hablando con Damán, que son justamente los músicos que estábamos disfrutando en este momento, bailar un jueves a las 10 de la mañana gracias a un tema como el que acabamos de escuchar, siempre es un buen síntoma. Entonces para nosotros es un placer recibir a David Matamoros y a Claudio Bonaldi, que David en Madrid y Claudio en Barcelona, ¿puede ser?
Ah, al revés.
Al revés, yo sabía. Era imposible no liarse.
Vale, vale.
Claudio, ¿estás?
Yo soy Claudio, para los que están oyendo y los que ojalá vayan a ver la entrevista. Mucho gusto, yo soy Claudio y yo soy el que está en Madrid. Nosotros estamos aquí a las 3 de la tarde y a las 3 también estamos oyendo este temón que nos hicimos con David.
Ahí va. Claudio, lo bueno del para radialmente, el que tiene acento de Colombia es Claudio, así lo van a poder
diferenciar. Claro que sí, exacto, exacto.
Y así David, soy entonces, identificable. Lo que me despistó, Claudio, que David se quejaba de la temperatura hace un ratito y estando en Barcelona, digo, claro, este hombre debe estar en Madrid muerto de calor. Pero
es cierto.
Estabas quejándote, estás al borde del mar, David.
Sí, y además acabo de salir de la playa, como podéis ver, porque tengo este pelo de gallina.
Un poquito más de envidia, danos, en esta fría mañana montevideana.
Yo sería incapaz de vivir fuera de o sea, en un lugar donde no hubiese mar. No, sí. No lo he conseguido nunca. Vivir una temporada en Madrid, claro. No lo conseguía. Elaboré mis teorías sobre el urbanismo y la luz en las ciudades.
Claro.
Y no, he intentado vivir siempre en ciudades muy
pues yo, ahí te tengo una noticia que te va a descontrolar la teoría. Yo, después de 30 años de Montevideo, viví 20 años en Sevilla. Eso es meritorio de mi parte. Porque
tendrían que darte como la llave de la ciudad o algo.
Claro, alguna medalla o algo. ¿De qué parte de Colombia sos, Claudio?
Yo soy bogotano. No, yo soy todo lo contrario, imagínate, en Bogotá, qué mar ni qué nada.
Ciudad es una ola fría, y salí corriendo para el otro
ciudad
lado.
Ciudad fría casi todo el año. Nosotros los bogotanos somos tan particulares que cuando vamos al mar, como el mar además es tan lejos de Bogotá, como que no tenemos el outfit necesario, no nos sabemos vestir para el verano, entonces nos vemos ahí como unos bichos raros, que es como, pero estás en el mar, porque estás vestido así arropado, no es nuestro elemento, pero creo que es lo que más, una de las cosas que más quisiera en la vida, vivir una buena temporada frente al mar, como claro. Precisamente como nunca lo he tenido.
Totalmente.
Sueño con eso.
Conociendo un poco el proyecto, en realidad ya es una realidad musical que ustedes están llevando juntos, tiene la sensación, un poco lo que está pasando acá, la sensación de un encuentro, que yo estaba deseando preguntarles qué tan fortuito había sido o qué tan buscado, porque daba la sensación de eso. Yo decía, pa, ¿cómo se juntó esta gente para lograr aparte un proyecto que tiene mucho de mixtura, que está bueno, que... En la misma definición del grupo hablan de electrónica y reggaetón, ¿no? Y hablan de mucho de viaje, está muy presente la palabra viaje, y efectivamente es una música que uno pondría en el coche para hacer la punta del bacalao, ¿no? Como antiguamente. Cuenten un poco eso, cómo fue el encuentro, cómo se formó este proyecto, y para eso quizás nos tienen que contar un poquito de dónde viene cada uno, ¿no? No sé, David, si querés empezar vos.
Claro, sí, yo vengo del mundo del cine, yo soy productor cinematográfico y entonces obviamente ando siempre como buscando talento para las películas y todo. Y entonces un día di por casualidad con Claudio, con trabajos que estaba haciendo él, que me interesaron mucho, pero tenía esta cosa como de buscar mucho las raíces, pero a la vez darle un toque muy contemporáneo, me gustó mucho, empezamos ahí como a hablar y tal. Hasta que un día le propuse, oye, vamos a realizar una película, ¿por qué no hacemos un tema juntos? Nos lo pasamos bien, vemos a ver cómo hacemos un mix de todo esto, a ver qué sale. De hecho, la secuencia donde iba la canción era un poco eso, era un momento muy surrealista de la película. Y
la película es Isaac.
La película sí. Es Isaac, exacto, sí, la película es Isaac. Y nada, y Claudio dijo, venga, va, vamos a probar algo, ¿no? Entonces yo me iba a Madrid, él me enviaba cosas, yo me iba a Madrid, grabábamos todos en el estudio de Claudio, era muy divertido, porque además es muy divertido trabajar con Claudio, y entonces lo pasábamos muy muy bien, Y la canción acabó en la película, la canción acabó en una de las secuencias importantes de la película, claro.
Bien, bueno, candidateada a ser nominada por los Goya, estuvo ahí sonando como de las mejores del, ¿no? Del de enorme cine que hay en España, digamos, en el pelotón, estaba ahí.
Estábamos peleando, pues mira, con Alejandro Sanz, con Rosalén,
claro,
con
Rosalén,
claro. Otros, ¿no? Y, claro, claro. Pero nos tomamos como regalo de Navidad y entonces dijimos, venga, vamos a disfrutarlo. Y la verdad es que lo disfrutamos mucho, ¿no, Claudio?
Sí, yo creo, no, por supuesto, lo de la nominación a Goya fue divino y fue un regalito de Navidad. Yo creo que la sensación de viaje...
Para un músico, yo creo que es más como extraordinario, ¿no? Para los músicos, es como más raro. Para la gente de cine, claro, digo que para la gente de cine, un premio de cine es como lo obvio, ¿no? Pero para un músico es como algo extraordinario, se vive como algo raro.
Sí, claro, claro, fue una noticia un poco sorprendente. Claro. Que en últimas, pues, cuando haces música para cine o cuando tu música termina incluida en cine, es lo que puede pasar. Y afortunadamente, y pues, lástima no haber tenido el premio, pero bueno, es un primer paso.
Eso siempre pasa una vez que te nominan. Día de los Comanches, estuvo nominado, mira si será la vida rara, cuando se hacía en España, a los premios ASECAN del cine andaluz.
Claro.
Como programa de difusión, porque como traíamos muchos cineastas, era una cosa rarísima, porque un programa de radio nominado a un premio de cine, yo decía, nos podían haber nominado a eso o al Balón de Oro, teníamos las mismas posibilidades.
No eran cercanas las dos.
Claro, claro. Y Claudio, contanos un poquito tu historia.
Mi historia es, yo soy 100% músico, 100% músico, es a lo que me dedico, tuve proyectos independientes, fui DJ un tiempo. He hecho un par de cositas para cine, música para cine. En Colombia hice música para documentales, para series. Y aquí en Madrid he estado un poquito más metido haciendo música para marcas y para publicidad. Y por otro lado, pues tengo mis proyectos musicales. Eso así como para resumírtelo rápidamente. Y en cuanto a ese viaje...
Contame un poquito brevemente tu inmigración. ¿Cómo fue la decisión?
Mi inmigración, como todo en la vida, nace a partir de querer buscar un cambio. Claro. Estaba un poco quemado con lo que estaba haciendo. Hace como 6 años. Sí. Yo estaba un poco ya aburrido con lo que estaba haciendo en Colombia, que conciencialmente en ese momento también era mucha música para marcas, y que es lo que hago ahora, y quería como reconectarme con mi lado artístico, quería reconectarme con mi carrera musical, quería retomar un poco toda esa actividad del ser músico, de hacer música por el placer de la música misma, de estar en contacto solo con músicos y de no pensar en la música como un negocio, sino más como el placer que te puede producir hacerla. Y por eso tomé la decisión de viajar a Europa, porque sentía que era un lugar en donde de pronto me iba a encontrar esto más fácilmente que en mi tierra. Obviamente hay una gran cantidad de músicos y muchas personas hacen música por el placer mismo de hacerla, pero un poco por las necesidades y la situación económica, creas arte de una forma un poco distinta, con otra expectativa y con otra valoración. Entonces me vine para acá con esa idea. Empecé a trabajar en mi proyecto, que por un lado era ser DJ y por el otro lado tocar con personas y producir música. Yo siempre he sido productor musical, pero aquí también me sucedió algo muy bonito, y es que volví a encontrar el poder de la asociación entre la música y las marcas, y cómo eso podía hacer que una marca tuviera como una valoración más emocional en el consumidor. Y ahí de nuevo me conecté con mi quehacer. Claro. Pues que es un poco lo que he venido haciendo durante un tiempo. Era más una búsqueda personal y desembocó en lo que menos quería yo, que era en un camino profesional. Claro. Pero bueno, no sé, en últimas están intrínsecamente relacionados. Sí, es inevitable.
Sí. ¿Qué, de lo que fuiste a buscar, qué sí te encontraste y qué no te encontraste?
De lo que vine a buscar, no, creo que la verdad es que encontré todo. Porque sí que me encontré con el quehacer mismo de la música, con volver a hacer música por como una actividad placentera,
cuando
trabajábamos con David, un poco lo bonito era eso, que casi todo el disco no teníamos ninguna expectativa, era más hagamos música porque es chévere hacerla, sin deadline, sin ningún compromiso de que tiene que salir o en Spotify o que nos vamos a volver famosos. Era más el goce de hacerla. Yo cuando estaba empezando a producir las primeras maquetas, había veces le escribía y me grababa y le decía, no te imaginas, estoy aquí volando con esto, tienes que oírlo, cuando se las mostraba a David, David me mandaba
sin ataduras,
esto está la locura, esto está buenísimo, y además fue el placer de hacerlo, de ser felices haciéndolo, y ahora pues está esta parte de lancémoslo y movámoslo, pero creo que siempre ha sido más el placer de conectarnos con hacer música, porque eso lo hace uno feliz, no sé, siempre, por el momento, esa ha sido nuestra línea, yo creo.
Sí, sí, es como un poco lo ideal de la creación, ¿no? Nosotros acá en el programa hemos tenido mucha gente, lógicamente un poco es eso de la ciencia, pero también mucho del arte, y de diferentes disciplinas aparte, y hay como zonas que se repiten, y cosas que, de tu historia que me encanta que se digan, porque claro, nosotros vivimos en una sociedad en que a los jóvenes se les dice mucho que dedicarse a cualquier disciplina artística es como la condena a la marginación social, y a la, que como que no hay salida, y inclusive a veces esa misma gente estigmatiza a los artistas, escritores, lo que sea, que tratan de buscar alguna salida laboral concreta, que en cierta forma sea con sus herramientas, pero por ahí que, por trabajar un poco en publicidad, no sé, alguna otra cosa que en definitiva te permita... comer todos los días, más allá de porque lo complejo que son los procesos artísticos, que capaz que son más largos, son más inexplicables, uno no sabe bien la repercusión que va a tener y eso. Hay un tema que me gustaría para los dos, porque es común de los dos, y capaz que en Uruguay acá puede llamar mucho la atención, que el cine como que no termina de emerger. Hacer música para cine, dijeron los dos. ¿Qué, digamos, si tuvieran que definir una diferencia o algo, qué significaría hacer música para cine? A hacer música como el proyecto, como el otro proyecto, ¿no? Que sería más para bailar o para disfrutar o para conectar con emociones o para viajar. No sé cómo le gusta definirlo a ustedes, pero ¿qué es hacer música para cine? ¿Qué diferencia o qué buscaría vos como productor, David? O ¿qué es lo que buscas cuando buscas un músico para tus películas?
Bueno, dijésemos que lo que buscas es un narrador alternativo, es decir, en cine no estamos nunca solos, es decir, obviamente tienes un director, un productor que lideran, pero reescribes algo que ha escrito un guionista y después el montador, el editor, reescribe algo que se ha rodado y después el músico viene a reescribir. Entonces, todas esas capas de reescritura son muy interesantes. Cuando encuentras a alguien que es capaz de reescribir, que no es simplemente pongo aquí una guitarra, sino que realmente reescribe, que te crea una narrativa diferente a una secuencia que tú has planteado, entonces para nosotros es encontrar oro. Y es lo que busco siempre, es ver qué personas son capaces de reescribir lo que ya está escrito para darle un punto de profundidad más. Que nada tiene que ver con el hecho, o sea, la canción puede ser perfectamente bailable, depresiva, para cortarse las venas, o sea, puede ser todo lo que tú quieras. Pero más allá de eso, tiene que reescribir algo en la película.
Claro.
Entonces, lo que hacemos siempre es eso. Es, obviamente partimos de un guión, una historia que nos interesa, que sabemos que podemos transmitirla. En ese sentido, siempre nos hemos considerado un poco trovadores, ¿no? Del siglo XXI. O sea, hemos recogido esa figura del hombre cavernario que explicaba historias, ¿no? ¿Cómo ha sido mi día? Hoy te voy a explicar cómo ha sido mi día. Pues hoy he perseguido un búfalo, ¿no?
Entonces, vamos a contarle a la gente, David, contanos algunas películas que podamos tener de referencia. Que inclusive capaz que se vieron acá para que la gente tenga...
Bueno, seguramente la más conocida es El Hoyo.
El Hoyo, sí, fue súper vista acá.
El año pasado y se convirtió en el boom tremendo y la podéis encontrar en Netflix. El Hoyo tiene mucho de eso. El Hoyo tiene un guión que se reescribió, que la montadora reinterpretó y que después la música le va dando toda esa cosa, ¿no? Claro. ¿Qué más? La Casa de Jack, por ejemplo, que hicimos el año anterior con Uma Thurman y Matt Dillon.
Que eso es un peliculón, Dios mío.
Peliculón es eso, claro.
Sí. Es un poco inabarcable, pero también era muy interesante ver exactamente cómo Lars quería jugar con la música, de qué tipo de piezas, en el momento en que él llega a Bowie y decide...
Pero a Claudio, por ejemplo, de Isaac, ¿te llegó la película hecha? ¿Te llegó un guión así escrito y...?
No, en este caso, como yo no soy el compositor de la banda sonora y como esto es un poco más una música en una escena especial,
claro,
es más eso, es más una música en una escena especial y cómo logras transmitir esa emoción de esa escena. Y volviendo un poco a tu primera pregunta, yo lo veo también muy, muy cercano a lo que dice David. Para mí, el oficio de la persona que crea música para cine es como... ¿Cómo puedes narrar la parte emocional de la película? ¿Cómo le puedes aportar un valor emocional a la película desde tu lado musical? esa es un poco la diferencia de un músico para cine a un músico que hace música para shows y para conciertos. El músico de conciertos no está intentando narrar ni reescribir nada, ni transmitirte toda una carga emocional de las imágenes, ¿no? Estás claro, contando otro discurso muy distinto.
Claro. Claudio David, yo estoy agobiadísimo con el tema del paso del tiempo en la vida y en el programa en particular. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida seguimos hablando con la gente de Daman, Montevideo, Barcelona, Madrid, conectados. Dentro de lo horrible que es la pandemia, tenemos la ventaja de poder hacer estos programas maravillosos que hace... Ustedes son muy jóvenes, pero para mí era ciencia ficción esto. Cuando yo era chico, tres personas hablando a través de una pantalla de diferentes partes del mundo, se veían en las películas de Buck Rogers en el siglo XXV. Así que nada, hacemos una pausa, enseguida volvemos.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.